Jo vull ser rei dels Pets.
Mai podré ser rei.
El portal Electomania ha entrat amb força els darrers temps en el paisatge sociopolític i mediàtic de l'estat espanyol, recordant, per exemple, els seus sondejos amb icones i emoticons en els darrers períodes electorals. Amb un sondeig diari, Electomania, per exemple, va vaticinar la desfeta de la taronja, que era el símbol de Ciutadans. Electomania ha esdevingut un nou actor en l'escenari dels mèdia espanyols, amb la seva presència a la xarxa, sobretot a Twitter. Però no només fa sondejos electorals, com el seu nom podria indicar, sinó que pregunta sobre moltes coses diferents i filtra notícies de caràcter confidencial. Avui en volem parlar amb el seu fundador i director, i més concretament sobre un dels darrers estudis entorn a la situació de la monarquia entre els espanyols. Molt bon dia, buenos días, Miguel Díaz.
Hola, buenos días, bon dia.
Miguel, ¿qué es Electomania?
Bueno, pues Electomania, como bien habéis indicado, es una web especializada en demoscopia, pero que no solamente cubre sondeos, también hacemos nuestras propias proyecciones de muchos temas, de intención de voto, temas culturales o sociopolíticos que interesan a la sociedad y, sobre todo, además de comentar y recoger noticias de actualidad, ponemos el foco en aquellas preguntas que, por diversas razones, muchas encuestadoras no se atreven a realizar a día de hoy.
¿Con qué idea nace Electomania? ¿Cuál es el espíritu fundacional de esta plataforma?
Pues mira, Electomania en sus orígenes surgió con otro nombre, curiosamente, y se llamaba El Mundo en Cifras, y lo que pretendía hacer era representar gráficamente, de una forma interesante para los lectores, datos más relacionados con la estadística, datos proporcionados por el INE o por Eurostat, que muchas veces nos pasan desapercibidos en una maraña de datos de la que disponemos hoy en día, y nos parecía que representándolo de modo interesante podría dar lugar a muchos debates. Posteriormente, sabéis que desde 2011 para acá el mundo demoscópico y político en España se ha revolucionado por completo, cada vez ganó más peso el interés por la demoscopia y la política y decidimos enfocarnos más hacia ahí. Al final, lo que intentamos hacer también es abrir debates y creemos que en este sentido, como habéis comentado en la introducción, nuestro tirón, sobre todo en Twitter y en redes sociales, lo hace cada vez más posible. Solemos poner el foco en debates que suelen pasar desapercibidos o que no se suelen dar en medios de comunicación.
Estem xerrant amb en Miguel Díaz, fundador i director d'Electomania.es. ¿Cuáles son estos debates o estas preguntas que nadie se atreve a hacer o que pasan desapercibidos en los medios más mainstream?
Pues mira, hay un poco de todo. Muchas veces no, tampoco es que no se quieran hacer, sino simplemente que pues, por prioridades se decide preguntar por otros temas, quizás antes que por estos. Un ejemplo muy práctico es el que vamos a debatir posteriormente, que es el tema del apoyo a la monarquía. Hay preguntas como, por ejemplo, el porcentaje de españoles que apoyarían o que desearían la convocatoria de un referéndum de pertenencia a la Unión Europea, que muchas veces no se pregunta, no se realiza, y muchas personas en nuestro país, cuando sobre todo ven los consejos europeos en los que hay disputas y ante la incertidumbre de qué pudiera pasar en el futuro de Europa, pues se preguntan, oye, ¿qué opinarían los españoles sobre un referéndum? ¿Lo apoyarían o no? Y en el caso de convocarse, ¿qué opción ganaría? Pues son este tipo de cuestiones las que muchas veces nos llevan a esto. Por ejemplo, ayer publicábamos otro aspecto muy interesante que es el modelo territorial por el que apostarían los ciudadanos. Y muchas veces vemos que el CIS u otras encuestadoras, bien sean públicas o privadas, o bien no preguntan, o bien preguntan, pero con escasez de respuestas posibles. Nosotros intentamos abarcar todo el ámbito, sin ningún tipo de, obviamente, de censura, y luego hacer un análisis de hacia dónde evolucionan estas posiciones.
Estem xerrant amb el responsable d'Electomania, una, ja veieu, aquesta plataforma que es dedica, entre altres coses, moltes coses, a fer sondejos. Por cierto, los sondeos, y más los bien hechos, no son baratos. ¿Cómo os financiáis?
Bueno, déjame matizar, porque muchas veces la gente que nos escucha y nos lee habla de nuestros paneles como encuestas al uso, ¿sí? Y a nosotros nos gusta diferenciar y hablar de proyecciones, porque al final una encuesta se basa en una selección previa de la muestra de tal forma que represente objetivamente la sociedad. En nuestro caso no es así, es una proyección abierta, es decir, dejamos participar a todo el mundo que quiera, también creemos que hacemos una labor de democratización también de la demoscopia. Hacemos un formulario web en el cual cualquiera puede participar y luego, a partir de sus datos, tenemos una labor muy profunda de eliminación de sesgos, detección de posibles fraudes en las respuestas y adaptación de ese tamaño de la muestra, que es totalmente distinto a la imagen de país, a la imagen de país que nosotros conocemos. En nuestro caso, tiene mucho peso la famosa cocina, pero entendiendo cocina no como modificar los resultados de una encuesta, sino un tratamiento de los datos para conseguir que si tenemos una muestra con personas mayores de 60 años con menos peso que el que hay en realidad en la sociedad, hay que ponderar mucho más ese grupo de edad respecto a lo que tenemos en la muestra, por explicarme así rápidamente.
Sí, sí.
Por eso, precisamente, nuestros costes son muy bajos, porque al final no necesitamos tener a 500 personas, bueno, a 50 personas en un call center llamando durante 12 horas al día intentando encontrar a una persona de 33 años, desempleada, residente en Teruel y que a lo mejor necesitan 3 horas para localizar haciendo llamadas a un domicilio u otro. En nuestro caso es diferente. Esa persona responde a nuestro formulario y lo que hacemos es catalogarla dentro de su grupo de demoscópico y sociocultural y luego ponderar pues por nivel de ingresos, lugar de residencia, género, interés por la política, ubicación ideológica. O sea, tenemos una macro tabla, por que nos entiendan los espectadores, donde vamos encasillando a cada uno y eso nos permite, con una herramienta muy, muy desarrollada que tenemos desde hace ya años, calcular rápidamente las estimaciones. Por lo tanto, el coste es muy bajo y eso nos permite hacerlo muy a menudo y, sobre todo, cada vez hacerlo con más profundidad.
¿Cuánta gente trabaja en Electomanía?
Mira, somos un equipo muy pequeño. Somos un proyecto de momento humilde, nos gustaría crecer y es nuestro objetivo. Ahora mismo somos 4 personas en el equipo de Electomanía, de las cuales 2 estamos prácticamente a tiempo completo con esto y otras 2 nos apoyan en momentos de muchos picos de trabajo o momentos puntuales. Pero el grueso del proyecto ahora mismo recae en 2 personas, principalmente también porque durante estos años hemos conseguido automatizar y desarrollar herramientas que nos han supuesto muchísimas horas de trabajo, pero que ahora nos hacen que cada vez esto sea más ágil y necesite menos recursos para ello.
Bueno, acertasteis con el tema de la debacle de Ciudadanos en las últimas elecciones, ¿no? ¿Os sorprendió vuestra propia puntería?
Pues mira, sí, la verdad es que sí, nosotros confiamos mucho en el panel, en el método que tenemos ya bien pulido y bien desarrollado, pero sí que es cierto que al final, cuando haces una estimación, no deja de ser la foto puntual de un momento, y aunque nosotros siempre intentamos apurarla hasta el último día posible para publicar proyecciones, siempre hay vuelcos a última hora que pueden hacer cambiar las cosas. En nuestro caso nos sorprendió, fue una sorpresa muy agradable, pues porque principalmente con los pocos medios de los que disponemos conseguimos estar a la altura e incluso superar a muchas de las encuestadoras tradicionales que, por supuesto, tienen 100 o 1000 veces más medios y más capacidad que nosotros. Es que es algo bueno que tiene nuestro panel. Tiene un trabajo de campo mucho menor. Una encuesta tradicional necesita 5 o 6 días para pulsar la opinión pública y nosotros en apenas 8 horas lo podemos hacer. Y luego, además, es muy dinámico y anticipa muy bien las tendencias. No sé, la caída de Ciudadanos la vimos antes que nadie, la entrada de Teruel Existe y que era el ganador en su provincia, lo dijimos nosotros 1 mes antes que la primera encuestadora que lo hizo, la entrada de Vox en las andaluzas, cuando las encuestadoras les daban entre 0 y 2 escaños al final de la campaña, nosotros ya hablábamos de 6, finalmente sabéis que obtuvo más de 10, pues son motivos que nos hacen creer en esto. Otra cosa es que nuestro método no es infalible, obviamente, y somos conscientes de que ahora hemos afinado muchísimo, pero eso no quita para que en el día de mañana podamos tener fallos o desviarnos más, porque es un modelo que tiene que estar aprendiendo de sí mismo constantemente.
En cambio, otras grandes encuestas han quedado desprestigiadas, como por ejemplo las del CIS. ¿Es justo ese desprecio que a veces desde la opinión de periodistas o opinión pública en general se dirige a estas grandes encuestas como la del CIS?
No, realmente no. Es justo criticar el trabajo que se hace mal o los ámbitos que parecen más cuestionables. En el caso del CIS, por ejemplo, en la última entrega, sabéis que hay una serie de preguntas que va muy enfocado el enunciado de la pregunta hacia qué respuesta quieres que obtener del ciudadano. No puedes incluir valoraciones, y es algo que nosotros intentamos siempre en nuestros paneles, no caer en eso. Tienen que ser preguntas lo más asépticas posibles y que la propia respuesta deje claro cuáles son los matices a esa pregunta. Porque si no, estás induciendo el voto en quien responde. Pero eso no implica que el CIS se haya equivocado en este sentido, en esta entrega, que los profesionales que haya detrás del CIS, que son muchos y muy buenos, queden denostados, ni mucho menos. Al final, la gracia de esto es ser dinámicos, adaptarse y aprender de tus errores. Y es muy injusto también que, porque en un momento dado, pues no sé, GAC3 o Sigma 2 se puedan equivocar en su pronóstico para una autonomía, por ejemplo, ya pasemos a considerarles encuestas no válidas. Eso no es así, no debe ser así.
Hablemos de uno de vuestros últimos sondeos de Electomanía, el de la monarquía, ¿no? El de la monarquía en España. Los detractores vencen a los defensores.
Bueno, es muy interesante este tema. Nosotros empezamos a preguntar por él precisamente a raíz de que hace un par de años el CIS dejara de hacerlo, cuando históricamente siempre lo había realizado. Durante unos meses nadie preguntaba por este tema y cada vez había más presión en la opinión pública por conocer cuál era el motivo de dejar de preguntar y si eso estaba encapsulando quizás un cambio en la tendencia. Nosotros decidimos lanzarnos a ello y, por suerte, posteriormente, meses más tarde, otras encuestadoras hicieron lo mismo. En cuanto a los datos de estos paneles, tenemos una serie histórica que nos permite ver su evolución y sí que hemos observado que en los últimos años, sobre todo desde 2019 para acá, la valoración de la monarquía ha vuelto a caer, se ha situado en términos muy similares a los que veíamos en pleno caso Urdangarín.
Sí.
Y lo que hemos observado también es que hay mayor apoyo a una alternativa republicana, pero esto no tiene por qué significar tampoco que esa opción en un referéndum vaya a ganar. De hecho, claro, Nuestro último panel estaba en un empate casi exacto los partidarios de la República y los de la monarquía, y serían los indecisos los que casi un 5% decidirían cuál de las dos opciones podría ganar.
O sea que en realidad hay un empate técnico entre unos y otros, entre republicanos y monárquicos, digamos.
Sí, ahora mismo nuestro panel lo que detecta es esto. Hay un empate técnico, los indecisos, que son casi un 5%, decantarían esa balanza y tanto monarquía como república están ahora mismo en un entorno de sobre el 47% de apoyos.
Claro.
47 república, 47,5 monarquía. Veníamos de un panel previo, justo inmediato al mensaje del rey al inicio del confinamiento, en el que la serie histórica había dado un vuelco y por primera vez los partidarios de la República casi rozaban el 50%, superando a los monárquicos por 2 puntos. Ahora parece que se iguala la situación otra vez.
O sea que a raíz de la crisis de la COVID-19 ha subido ligeramente el apoyo a la monarquía y por tanto se han igualado las fuerzas otra vez.
Eso es. Nosotros veíamos previamente al COVID, en septiembre de 2019, que era nuestro panel anterior sobre este aspecto, los republicanos estaban en un 44,6 y los monárquicos en un 51,7, hablo a nivel nacional. A raíz del escándalo de Juan Carlos, el comunicado de Felipe VI repudiando a su padre,
sí,
Vimos ese vuelco que os comentaba y ahora parece ser que durante la crisis de COVID se está suavizando un poco esta postura y están en un empate técnico. Está ahora mismo la cosa que podría decantarse por cualquiera de los dos bloques a nivel nacional.
¿Se puede circunscribir, digamos, el apoyo a la monarquía o a la república según la zona?
Por supuesto. Como todos los aspectos demoscópicos, puedes circunscribirlos basándote en muchos parámetros. Puedes basarte en comunidades autónomas, en provincias, y luego puedes llevarlo incluso a nivel municipio o a nivel distrito. Lo que pasa es que generalmente esto conlleva un trabajo y un gasto que no se asume porque pues sería muy loco, ¿no?, hacerlo a nivel nacional encargado a un medio, supondría disparar los costes.
Sí.
Pero nosotros lo que hacemos, como el método no nos cambia, simplemente necesitamos recabar más respuestas, pues es dar más empujón en redes a los paneles donde pretendemos hacer desgloses mayores, conseguir duplicar o triplicar la muestra y que eso nos permita tener muestras significativas a nivel provincial que puedan disgregar los datos. Ya que estamos hablando con vosotros, por ejemplo, en cuanto a Baleares, sí, lo que observamos en el último panel, pues fue que el apoyo a un referéndum, la convocatoria de un referéndum entre monarquía y república, que a nivel nacional estaba en un 62,3% de apoyos, en Baleares estaba un pelín por debajo, un 60,1%. Mientras que, por ejemplo, por hacer una comparativa para tener una referencia, en Cataluña se situaba en un 75%, mientras que en Madrid era un 55%. ¿Qué votarían los ciudadanos de Baleares en este referéndum, según el último electopanel? Pues votarían a favor de la república un 48%, mientras que un 44% lo haría a favor de la monarquía. Es decir, en Baleares claramente hay más republicanos que monárquicos, hay una diferencia ahora mismo de 4 puntos. En el conjunto de España están los datos muy a la par con Baleares. Baleares en este sentido está un poco por encima de la media de España. Con respecto a Cataluña, Cataluña es más republicana, un 60% apoya sin tapujos la república, mientras que Madrid es todo lo contrario. Madrid es un 40% solamente el que apoyaría de entrada la República en este referéndum, por que os hagáis una idea de cómo está la cosa en vuestro territorio. Y luego un punto importante, ¿sí?, también, además del referéndum o las posiciones en el referéndum, es qué valoración hacen los ciudadanos de la institución, bien sea de la monarquía como tal o bien sea del rey Felipe VI en este caso. Es un punto a tener muy en cuenta, porque ahí se ven matices muy interesantes.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, vemos que en el conjunto de España la valoración de Felipe VI está en una de sus cuotas más bajas, que es algo que nosotros anticipábamos con este panel publicado el 14 de abril. Luego Sociométrica para el Español lo ha remarcado más adelante, y también Invimar para la Sexta hablaban de una de las cifras más bajas de valoración, lo cual es curioso, porque Felipe VI tradicionalmente ha sido uno de los miembros de la Casa Real cuya valoración siempre era más alta.
Sí.
Es decir, hemos pasado de un escenario en el que, aunque el resto de miembros de la Casa Real estuvieran rozando el suspenso o suspendiendo, Felipe VI siempre se mantenía en una valoración en torno al 6, 7, sobre 10. Y en este caso se ha desplomado hasta el 4,5, 4,6 a nivel nacional. En Baleares va muy en la línea del dato nacional, estáis un pelín por debajo, en un 4,5, pero es que mientras que en Madrid sí que le dan un aprobado raspado, un 5,5, en comunidades autónomas como en Cataluña o en Euskadi se desploma a unos niveles estratosféricos. Estamos hablando de que en Cataluña se queda por debajo del 3, está en un 2,9, y en Euskadi pues en valores muy similares. Esto es un gran problema para la institución, porque Felipe VI es el mayor valedor a día de hoy de la popularidad que tiene la monarquía en España.
Déu-n'hi-do. Y en ámbito, digamos, estatal, ¿podemos circunscribir el apoyo a la monarquía más al centro y el rechazo más en la periferia o no?
Bueno, sí, es curioso también, porque nosotros sabéis que optamos por representar los valores en un mapa, que es también una de las insignias que nos ha llevado a tener tanta popularidad en las redes, porque de forma muy visual se observan patrones de comportamiento en distintos paneles a lo largo del tiempo, de temas muy diversos. En el caso de la valoración de la monarquía, por ejemplo, si lo situamos en un mapa, se observa claramente cómo, perdonadme por la expresión, porque muchas veces se utiliza de forma no justa, la España llamada periférica, es decir, podríamos hablar de la España de la costa, no la España más interior, sin mar, por decirlo de alguna manera, son mucho más críticos con la monarquía. Hablamos de Galicia, Asturias, Cantabria no tanto, pero también Euskadi, y luego ya también pues Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra. Todo este alrededor de lo que es la España de la meseta, que pudiéramos llamar así, suele ser más partidaria de pues derecho de autodeterminación, menos favorable a la monarquía, más republicana, mientras que el resto del territorio y también gran parte de Andalucía suele ser el caso contrario. Vemos como Madrid, las dos Castillas con León, Extremadura, suelen ser lugares donde la monarquía tiene más apoyos, hay más sentimiento españolista, por ejemplo, que es un panel que publicábamos ayer, mientras que en las comunidades más periféricas, entre comillas, es lo contrario.
Miguel Díaz, de Electomania, ja ho veieu, aquesta plataforma que fa sondejos, fa panells, fa projeccions, que els agrada dir amb ells, i además també, ja per ir acabando, Miguel, tenéis un cierto espíritu de confidencial, ¿no?
Bueno, sí, a ver, obviamente tenemos que ser conscientes de que no tenemos los mismos medios que puede tener un medio de comunicación al uso, y somos conscientes de que nuestra web y nuestro medio es lo que es. No pretende ser un medio digital de referencia en cuanto a información de todos los ámbitos de nuestro país, pero sí que, pues por suerte o por desgracia, tenemos bastantes contactos ya después de estos 7 años cubriendo todos estos temas en diversos ámbitos, y también nos llega información que obviamente publicamos una vez que hayamos contrastado sobre muchos aspectos, y eso es innegable. De hecho, las generales de 2016 nos llegaron a filtrar el sondeo a pie de urna de Forta y Radio Televisión Española 1 hora y media antes de su publicación en el ente público. Otra cosa es que nosotros, por código ético, no publicamos sus datos, solo dimos unas pinceladas de por dónde podrían ir los tiros, también para no influir en el resultado electoral de esa jornada. Pero sí, en cierta manera, estamos convirtiéndonos más en un medio que en una web demoscópica al uso.
Miguel Díaz, de Electomania, muchísimas gracias.
Gracias, adeu, buen día.